Plan de servicio. Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Puntos de Vista. Con el destacado periodista Pedro Corzo.
Saludos. Continúa en sintonía con Radio Martí escuchando Puntos de Vista, un programa en el que analizamos asuntos de actualidad, noticias importantes, trascendentes a nivel mundial o a nivel de diferentes naciones del hemisferio. Pero antes de abordar el tema que nos concierne a todos en una gran medida, ya que vamos a tratar la situación de los derechos humanos en el mundo, los organismos que se preocupan por velar esos derechos humanos, y que tenemos un invitado bien conocedor de estos temas, Omar López Montenegro, a quien ustedes han escuchado en este programa y lo escuchan todos los días en programas de Radio Martí. Vamos a hacer un contacto previo con el periodista Guillermo Martínez, notable periodista pionero en la información en español en Estados Unidos. Guillermo, bienvenido y gracias.
Muchas gracias a ti, Pedro. ¿Cómo estás?
Muy bien y contento de que estemos en el aire una vez más.
Igualmente. Tú sabes que hoy tengo dos caras de la misma moneda.
Una. Pero no son falsas ninguna de las dos monedas.
Desgraciadamente no. Yo creo que las dos son verídicas y hay que tomarlas en cuenta.
Ya me estás asustando.
Bueno, la primera es lo que ha pasado con Bill Cosby, el famoso comediante americano, que por muchos años fue visto como el padre de los niños americanos, porque tenía unos programas maravillosos en el cual él jugaba el papá en una familia, y era un programa educativo.
Era un educador en las ondas.
Sí. Era muy, 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 muy entretenido, muy bueno y muy agradable para ver y para aprender. El único problema es que Bill Cosby después empezó y esta semana fue condenado de haber violado docenas de mujeres. Las endrogado y después las violado. Y a los 83 años que tiene, lo han condenado a 3 a 10 años de prisión. Prisión estatal, no prisión federal, sino prisión
estatal. Son delitos estatales.
Sí, que son las más malas, las más duras y las más difíciles. A mí me da mucha pena decirlo, pero yo creo que Bill Cosby no sale vivo de la cárcel. Ese es mi temor, y a la vez no solamente mi temor, sino es justo que él pague por lo que hizo.
Por supuesto que es muy justo, a la vez, Guillermo, y te interrumpo, es un mensaje muy sólido para aquellos que creen que porque tienen en la comunidad una presencia notable, porque tienen un nivel de influencia relevante, tienen una patente para hacer todo lo que le venga en gana. Me parece que...
Corso.
Pero es que yo soy un buen ciudadano que no utilizo esa patente para actuar. Yo me ajusto a la ley.
Bueno, ese es uno. Y por otra parte, el juez nominado al Tribunal Supremo de Justicia en los Estados Unidos, Brett Kavanaugh, hoy salió una tercera mujer a decir que él habría estado en más de 10 fiestas en las cuales la gente se ponía en cola fuera de un cuarto para violar a las mujeres. Oye, fueron unas declaraciones espantosas. El único problema es que yo le veo, primero, ¿por qué volvemos a hablar de cosas que pasaron hace 35, 36 años?
Segundo. Guillermo, disculpa, te interrumpo. Si pasaron y hay elementos para demostrarlo, hay que hablar, pase el tiempo que pase. Pero lo malo es que a veces asesinamos moralmente a las personas y sin elementos suficientes nos vemos obligados a tomar posiciones en pro o en contra de ciertas denuncias. Y bueno, pretendo ser muy cuidadoso.
Bueno, yo también. Y te digo por eso lo mismo que pasa con... Mañana va a haber una especie de prejuicio en el Senado en el cual los senadores demócratas y una fiscal del estado de condado de Maricopa en el estado de Arizona van a cuestionar a Christine Ford Whitley, la primera mujer que dijo que Kavanaugh la había violado y atacado sexualmente a ella cuando ella tenía 16 años. Esto es muy interesante.
Guillermo, porque... creo que tenemos que interrumpir nuestra charla, que siempre es muy grata. Tengo a Omar López Montenegro aquí en el estudio para abordar la situación de los derechos humanos. Y me parece, te invito a que mañana, en la tarde, cuando estemos de nuevo en el aire, seguimos con este tema del señor juez Kavanaugh y las señoras que lo están acusando.
Bueno, mañana tenemos más, precisamente porque mañana es la audiencia en el Senado.
Así será, Guillermo. Hasta mañana, que seguimos conversando.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad.
Gracias, seguimos en el estudio con Puntos de Vista. Me acompaña acá Omar López Montenegro, repito, conocido por muchos de ustedes, un activista dentro de Cuba, enfrentando la dictadura a favor de los derechos humanos. Recuerdo cuando conocí a Omar hace ya unos cuantos años, hablábamos de una organización de carácter cultural de la que Omar formó parte.
Sí, la Asociación Pro Arte Libre, de hecho la primera organización de origen cultural de defensa de los derechos humanos en Cuba. Vamos a decir la fecha, Corzo. Pro Arte Libre fue creada en el año 1988.
Muy importante decir la fecha y recordar ese pasado.
Hay que recordarlo porque...
para demostrarle al mundo, y te interrumpo, como le digo a mi amigo Guillermo Martínez, te interrumpo para decirle al mundo y decirle a los cubanos que no lo conocen, de que en Cuba, desde el primero de enero de 1959, hay muchas personas enfrentando la dictadura, que en ningún momento en la isla se ha dejado de luchar. Y tú lo estás recordando al hablar de Pro Arte Libre de 1988.
Sí, 30 años de Pro Arte Libre se cumplen el día 30. Se presentó una solicitud ante el Ministerio de Justicia. Algo que me gusta señalar, porque he escuchado algunas organizaciones que dicen que no vale la pena. Sí vale la pena, responda o no responda. Eso nos permitía decir que nosotros éramos legales, estábamos esperando una respuesta. El gobierno es el que estaba en la ilegalidad al no responder.
Al no tomar decisiones.
Pero Pro Arte Libre marcó una etapa y ahora vemos con satisfacción artistas luchando contra el decreto 349. Pero hubo grandes momentos de Pro Arte Libre. Tenemos colegas aquí en Radio Martí, como Roberto Bermúdez, que también estuvo vinculado con Pro Arte Libre. Era en aquel entonces, Pedro, que los grupos de derechos humanos en Cuba eran contados, y con muy pocos miembros.
Y estamos obligados a hablar de la persona que dio origen a este movimiento pro derechos humanos en Cuba, el doctor Ricardo Bofill. Fue Bofill quien inició este desarrollo a favor de los derechos humanos, que después, como es lógico, fue evolucionando a la defensa sectorial de esos derechos, sin perder la dimensión universal que los mismos tienen, pero que también se generaron agrupaciones profesionales y agrupaciones netamente políticas en contra de la dictadura.
Sí, se generó una especialización en la medida en que el movimiento se diversificó a partir de aquellos primeros años, y como tú mencionabas, asociaciones gremiales, asociaciones puramente de oposición política. Se creó el Partido Cubano Pro Derechos Humanos, que tenía una orientación más política, pero también con el tema de derechos humanos, y llegamos a lo que hay hoy: periodistas independientes,
bibliotecas independientes, sindicatos, farmacias, todo.
Hay que mencionar a Ricardo Bofill Pajés, referencia obligada cuando se habla del tema de derechos humanos en Cuba.
Un hombre que yo creo que en el futuro que todos anhelamos y esperamos, sin importar, sí importa, hay que decirlo, cuando pueda ocurrir, pero mientras más pronto mejor, pero más allá del momento en que ocurra, todos esperamos que ocurra el momento en el que llegue a nuestro país la libertad y se le pueda reconocer a esos hombres y mujeres que por años o entregaron sus vidas o siguen viviendo, pero que lucharon por la democracia y la libertad de todos los cubanos, y también a aquellos que entregaron sus vidas directamente en la lucha, como muchos de los que fueron ejecutados. Te invito un día para hablar sobre la gestación y desarrollo de esta forma de lucha en contra de la dictadura.
Interesante
que
tema,
se originó, Pedro, a partir de la década de los 70 finales, pero hoy vamos a hablar de derechos humanos.
Adelante.
Y te pregunto, ¿por qué Cuba,
violador sistemático y permanente de los derechos humanos, ha podido maniobrar, ha podido estar presente casi siempre, tanto en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que funcionó hasta hace muy pocos años atrás, o la entidad que la sustituyó, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha hecho la dictadura de los hermanos Castro y hoy Díaz-Canel, junto con los Castro, para poder estar jugando en esa candela donde ellos no deberían estar, porque es como un vampiro, como hacen en las películas, en la luz. No tiene sentido.
Bueno, sinceramente no es tanto lo que ha hecho la dictadura como lo que no ha hecho el sistema de Naciones Unidas.
Explícanos.
Primero, el sistema de Naciones Unidas en el tema de derechos humanos ha estado altamente politizado. La Comisión de Derechos Humanos, lo habíamos mencionado, altamente politizada al extremo de que los países eran los que tomaban decisiones, las votaciones. A pesar de que cada país tenía un embajador de derechos humanos, pero esa decisión venía de la cancillería de cada país. Esto se prestaba al rejuego político, el régimen maniobraba con los países africanos, las dictaduras se apoyan entre sí mismas. Que eso
hay que recordar aquella alianza entre la Junta Militar Argentina y la dictadura de los hermanos Castro.
Sin lugar a dudas, y en un momento determinado, recordemos que hasta el propio Augusto Pinochet en una entrevista dijo que, bueno, Fidel Castro gobierna a su manera y yo gobierno a la mía. Entonces,
dos dictadores, dos hombres crueles,
correcto,
que gobernaron cada uno a su manera en contra de sus respectivos pueblos.
Entonces, este ambiente altamente politizado era el que propiciaba, ¿no?, de que surgieran a cosas abominables como esta. Hay que recordar, Pedro, que Cuba no era la única y no es la única dictadura.
No.
Donde se han cometido crímenes horribles como Sudán. Libia llegó a presidir la
China.
Comisión de Derechos Humanos de Naciones.
La Unión Soviética.
Es decir, el Consejo, incluso, que es el hijo bastardo, tal vez una aberración que ha venido de la propia Comisión, es incluso peor porque ni siquiera hay votaciones. Lo que se hace es un examen periódico y lo fundamental, la gente que tiene más que decir en este tema, que son los activistas de derechos humanos, las ONG, que son las que están en el terreno, muchos de esos activistas perseguidos, en prisión, algunos asesinados, como en Cuba y en otros países, la realidad es que no tienen nada que decir. Yo creo que este es el gran fracaso, es una entidad, un organismo que las personas que más saben de ese tema no tienen nada que decir y no tienen ningún poder de decisión. El otro tema fundamental que te diría, Pedro, es que en la Comisión de Derechos Humanos sus resoluciones no tenían ningún peso. Eran puramente retóricas. Recordamos al canciller del castrismo pararse ahí, Felipe Pérez Roque, con el papel de una resolución condenatoria y decir: no vamos a respetar ni una coma de esta resolución. Y Cuba siguió siendo miembro. No hubo ni siquiera una votación para expulsar a un país que había declarado que no iba a respetar la comisión. Y esos son, yo creo, que los grandes contrasentidos que han llevado al gran descrédito de estos organismos internacionales.
Bueno, hay que recordar que, y lo hemos comentado ya en otras ocasiones, pero son temas que son recurrentes en estos programas. Hay que comentarlos con frecuencia, porque son cosas que no se pueden olvidar. Yo soy, como tú lo sabes, un defensor de estar lo mejor informado posible de lo que ocurrió ayer, para estar lo mejor preparado posible para que los malos mañana no puedan hacer lo que les venga en gana. Hay que recordar la situación que había con UNESCO, que tal parecía que era una entidad de la Unión Soviética a disposición de la Unión Soviética.
Bueno, recordemos que el director general de la UNESCO, Amadou Matar Embou, senegalés, esto es un dato que lo conozco personalmente porque me tocó de cerca, su hijo estudiaba en la prestigiosa Universidad de la Sorbona en París, pero se portó tan mal que su padre lo castigó enviándolo a estudiar en Cuba. Y fue a parar a la Facultad de Economía en la Universidad de La Habana cuando yo estaba allí.
Ese fue el castigo. El premio era estar en la Sorbona en París.
Ese fue el castigo. En Cuba era un delincuente, un individuo que estaba en todo tipo de tráfico.
Bueno, era lógico porque su padre era un hipócrita.
Su padre era un hipócrita, lo único que podía generar era un delincuente. Pero esta es la estrecha relación que tenía el director general de la UNESCO con el gobierno cubano. Yo recuerdo una abominable entrevista publicada en la revista El Correo de la UNESCO, por cierto, una de las mejores revistas que
yo he visto. Una presentación, repito, lo hemos comentado.
Lo hemos comentado aquí. Esa abominable entrevista donde ese hombre decía que había estado en Cuba y no había visto un culto a la personalidad. En pleno apogeo de la foto de ese hombre que está en piedra o no sé en lo que está en estos momentos. Increíble.
Ojalá nunca hubiera estado en ninguna parte.
Sí, correcto, que siempre hubiera estado en piedra.
Ojalá hubiera sido así. Omar, pero lo doloroso, en mi opinión, penoso, es que no se vislumbra que estos organismos internacionales, que son particularmente costosos, pues, su ejecutoria son muy costosas, estos organismos internacionales vayan a cambiar. Todo parece indicar de que van a seguir prestándole un favor flaco a la democracia. Aquí hay en América Latina hay una entidad que tiene que ver con la alimentación, la CEPAL, y la FAO, que sus directores hablan maravillas del desarrollo sostenible en Cuba.
Hablan incluso de la alimentación, de la calidad de la alimentación en Cuba. Yo creo que fundamentalmente, y esto tengo que decirlo, hay demasiados organismos de Naciones Unidas. Eso es lo primero que ha pasado, ¿no?
Es que es una manera de vivir.
Es una manera de vivir. Hablamos, por ejemplo, no sé, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, ECOSOC, que tiene 54 miembros, que supuestamente es uno de los 6 organismos principales de Naciones Unidas que hace recomendaciones, ¿no?, a la Asamblea General de Políticas. Estas recomendaciones la mayoría de las veces no son tomadas en cuenta, no tienen peso. En el Consejo Económico y Social, Pedro, hay organizaciones como la Asociación Mundial de la Bauxita. Yo me pregunto, ¿qué hace la Asociación Mundial de la Bauxita en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se crea es este entramado, un medio de vida, se asignan dinero, se asignan recursos. Primero habría que reducir el número de organismos, entidades de Naciones Unidas. Creo que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado una buena posición.
Yo creo que sí, una posición muy seria, de sanear.
Correcto, y exigir, no vamos a hacer parte mientras esto continúe de esta manera, porque la realidad es que sí se necesitan estos organismos, pero se necesitan que sean eficientes, se necesitan que sean operados y regidos por activistas de derechos humanos, expertos en derechos humanos, gente que trabaja en el terreno. Por supuesto que los países miembros de la Asamblea General van a tener, pues, algún peso en las decisiones, pero creo que el mayor peso tiene que estar en los activistas. Es lo que ha pasado. Es como si tuviéramos un equipo de béisbol en el cual el manager, que es el que más sabe, no tiene decisión, y entonces el dueño del equipo es el que quiere decir quiénes son los buenos peloteros y los malos. Ya sabemos lo que pasa con esto, con algunos equipos, entre ellos el equipo Cuba de béisbol, que muchas veces las decisiones las toma el Partido Comunista. Pero ahí vemos los resultados.
Realmente son cosas que asustan y preocupan, porque aunque hoy nos estamos mirando esto de un ángulo tranquilo, sosegado, estamos hablando de que este organismo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, está obviando de que hay un joven cubano, Magdariaga de apellido, que lleva más de 40 días en huelga de hambre, y está obviando que hoy ha sido condenada una dama de blanco, la sexta, según tengo entendido, en lo que va de año. O sea, la violación de los derechos humanos en Cuba se sigue produciendo de una forma sistemática y permanente. Otro tanto ocurre en Venezuela, en Nicaragua, y la complicidad con estas tres dictaduras, pues por parte de la mayor parte de los países miembros del Consejo, es vergonzoso.
Yo creo que es vergonzoso, y sobre todo cuando tenemos en cuenta, tú has mencionado casos específicos, se trata de la vida de personas que están en juego, gente que pierden la vida, que pueden perder la vida. Recordemos a Orlando Zapata Tamayo, y recordemos también casos críticos, que no solo de Cuba, como por ejemplo el genocidio del Khmer Rouge, el Khmer Rojo, en Camboya, cuando se llegó ya a un punto que era prácticamente a extinguir la población. Entonces, de alguna manera, Naciones Unidas trató de hacer algo, pero no hubo ninguna acción específica.
Y tengamos presente los asesinatos de Ruanda, los muertos de Burundi, aquellas masacres, esas cacerías de seres humanos que se desarrollaron en esos países y que el mundo le dio la espalda
Somalia, durante largo tiempo. Muchos países.
Lo que está pasando en Sudán, en Darfur específicamente.
En Darfur específicamente. Yo creo que todo esto pesa sobre yo digo, la conciencia, pero es necesario una renovación. Es necesaria en Naciones Unidas. Yo soy de los que digo...
No, yo también lo creo
que,
así.
...que es necesaria. El mundo no puede funcionar cada país por su lado porque volvemos a la barbarie. Pero yo creo que es necesaria una reforma y creo que es necesaria una operatividad y sobre todo una limpieza del sistema para garantizar que esté regido por los principios que crearon Naciones Unidas, no por los intereses políticos, sobre todo de las dictaduras, Pedro.
Los principios, hay que recordar, fueron inspirados con el final de la Segunda Guerra Mundial, con las atrocidades cometidas por el nazismo, pero, increíblemente, de esos fundadores, por realidad política, como diría Willy Brandt, Realpolitik, formó parte entre esos fundadores la Unión Soviética, que tenía millones de personas en los gulag, que también ejecutaba miles de personas tranquilamente sin ningún tipo de repercusión.
Que precisamente el comunismo generó más muertos de lo que ha generado el nazismo en toda su historia.
Un parto, Omar López Montenegro, que yo creo salió un poco jorobado.
Yo creo que
por
sí.
Por esa participación determinante de la extinta Unión Soviética en la fundación de Naciones Unidas, pero sigo compartiendo tu punto de vista, es una entidad necesaria. Gracias, muchísimas gracias a Omar López Montenegro y a Guillermo Martínez por haber estado con nosotros. Técnico de audio, Juan Pendaz. Directora de televisión, Clara Pérez. Productor, Héctor Carrillo. Con ustedes en otra oportunidad mañana a esta misma hora, Pedro Corzo, Omar López. Recuerda que vamos a hablar de cómo se gestó ese movimiento civilista cubano a favor de la democracia a finales de la década del 70. Gracias, Omar López Montenegro, y a ustedes por su sintonía.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, nombró recientemente a Steve Biegun como representante especial para Corea del Norte. Steve Biegun estará a cargo de la dirección de la política de los Estados Unidos con respecto a Corea del Norte y presidirá todos los esfuerzos y proyectos para alcanzar las metas establecidas por el presidente Donald Trump para la final, total y verificada desnuclearización del país comunista, tal como fuera acordado en Singapur por el presidente Donald Trump y el dirigente Kim Jong-un. Como representante especial, Steve Biegun presidirá también las negociaciones y promoverá iniciativas y proyectos diplomáticos con aliados y socios comerciales de los Estados Unidos. Biegun cuenta con un extenso historial en la carrera de relaciones exteriores y en situaciones de negociaciones difíciles de concretar. Este nombramiento pondrá entonces a Steve Biegun en excelente posición diplomática, ya que su principal responsabilidad será la de utilizar su capacidad de negociador para resolver de una vez por todas la amenaza a la seguridad representada por Corea del Norte. En palabras pronunciadas durante su asignación, Steve Biegun reconoció el desafío que se le presenta. Los problemas son difíciles y serán más difíciles de resolver, pero el presidente ha creado una apertura y se trata de una oportunidad que debe ser aprovechada para aferrarnos a todas las posibilidades que se nos presenten para hacer posible la perspectiva de un futuro pacífico para el pueblo de Corea del Norte. Este proceso comienza con la total y completamente verificada desnuclearización de Corea del Norte. Para lograr dicho fin, Steve Biegun deberá trabajar en contacto directo con el Departamento de Estado y con los funcionarios correspondientes del gobierno de los Estados Unidos, del mismo modo que con los países aliados y socios comerciales de todo el mundo, para poder estar en condiciones de lograr la meta común de un mundo más pacífico y seguro. El secretario de Estado de los Estados Unidos, por su parte, expresó su total confianza en que Steve Biegun, siendo eminentemente calificado para el desafío al que fuera llamado a enfrentar, tiene la claridad mental para acometer los problemas que se le presenten. Agregó que confía en que Biegun presida la misión de los Estados Unidos en las negociaciones con Corea del Norte, de modo tal que asegure un pacífico futuro para el pueblo de los Estados Unidos y, esperamos que también lo sea, para el pueblo de Corea del Norte.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.